Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
I really need an energy. Really need someone like you. Always been a friend of me. Where anything I ever be, do I really need an
energy? I need you plugging into my memory. Can you charge me up like a battery? So the power that you give lasts a century. I really need a purpose, yeah. Something that I know I could do. I really need a person, yeah. Lately I just really need you.
I really need your energy. Really need someone like you. Always been a friend of me. Yeah. Where anything I ever be, do. I really need your energy. Really need someone like you. Always been a friend of me. Where anything I ever be, do. I can feel your energy.
Now I just want your magic, presence or your action. Something I can feel, yeah, something everlasting. Curry with the tray ball, Serena with the backspin. No, we ain't connected, but your energy be lasting. Music was a passion, put you on the go-go. Listen to my album, told me it was so-so. Wish you had the GoPro so I could see where souls go. I just want your energy, can heaven send a boat low?
I really need your energy. Really need someone like you. Always been a friend of me. With everything I ever been through, I really need your energy. Really need someone like you. Always been a friend of me. With everything I ever been through, I can feel your energy. I can feel your energy.
Ultravioleta.
Hay algunas veces en la vida en las que uno se siente como si no tuviera más energía para continuar el día. Y deseo que cuando este programa te encuentre, a ti que nos estás escuchando, te sirva como un respiro de la vida diaria. Quizás algo que te sirva para imaginar el mundo mucho más luminoso y posible de lo que sientes que es el día de hoy. Esperamos contagiarte por lo menos de este buen humor con el que hacemos el programa. De este lado del micrófono, yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero que hace posible esta emisión, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Qué energética bienvenida, la verdad sí me contagia pues este entusiasmo que tienes por este programa, y espero yo también estar a la altura de una vara tan alta que estás poniendo para los ánimos que tenemos el día de hoy para presentarles esta nueva emisión de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en una emisión más de este programa, pues un programa de confianza, donde les presentamos a las mujeres que hacen historia a través de la ciencia y ciencia a través de la historia también. Les recordamos que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos preparado para ustedes en www.radio.udg.mx, y en la sección de podcast, ahí encontrarán todos los programas grabados para que los puedan escuchar en el momento que ustedes quieran. Y si así lo desean, si les resulta más sencillo, o si ya tienen pues estos nuevos navegadores y motores de búsqueda con inteligencia artificial como el de Microsoft, que recién está viendo un renacer en el mundo de la informática, pueden ir a ese u cualquier otro buscador de internet y teclear Ultravioleta Podcast y muy seguramente seremos el primer resultado. Ahí podrán hacer clic y disfrutar de todos los programas que con tanto cariño hemos hecho para todos ustedes a lo largo ya de este más de un año que llevamos al aire.
La canción que escuchamos justo al inicio de esta emisión trata sobre la sensación de cargar batería gracias a las personas que nos producen bienestar en la vida. Y este grupo, que si ustedes lo hubieran escrito es muy difícil de pronunciar, pero me di cuenta que es más bien una abreviatura, se llama Red Gold Green y es un grupo importante en la escena musical de Washington DC. Incluso grabaron hace unos años con Dave Grohl, que es una parte importantísima de los Foo Fighters y que también está en esta escena. De hecho, si van a pasear a Washington es probable que se lo encuentren ahí en la calle comprando leche si tienen un poco de suerte. Bueno, no sé si tanto, pero sí sé que es parte de la escena y participó con este grupo porque además es muy versátil y le gustaba lo que estaban produciendo. Esta canción con la que iniciamos se llama Energy y fue una parte de su propuesta de 2019. Y la verdad es que la energía proviene de fuentes muy diversas. Y aunque esta canción trata más sobre esta energía humana o que tiene que ver más bien con esta parte psicológica y del bienestar de los seres humanos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre otras fuentes alternativas de energía, de cómo obtenerla y cómo almacenarla ya en algo mucho más duro, mucho más enfocado a la ciencia, no tanto al bienestar humano, que creo que también es un buen tema, pero no es el que vamos a tratar el día de hoy. Y nos vamos a preguntar también de estas posibles fuentes que resulten sustentables para el medio ambiente, porque si algo debe preocuparnos al día de hoy y es lo que está hablando la ONU, es el calentamiento global y todo lo que tenga que ver con opciones que nos ayuden a disminuir el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Ese quizás sea nuestro reto número uno como especie, como humanidad, y por eso pues tenemos a una invitada que nos habla de este objetivo y de cómo lo combate desde su trinchera.
Porque el almacenamiento de energía es uno de esos grandes problemas que tiene la humanidad y sobre todo las redes eléctricas alrededor del mundo, porque a lo mejor no hacemos conciencia de ello, pero en el momento en que nosotros llegamos a nuestra casa a las 4 de la mañana que prendemos una luz para, pues no sé, ir al baño, ir a tomar un vaso con agua, esa electricidad que está haciendo pues su trabajo al iluminar nuestros espacios, al mantener encendido nuestro refrigerador o abrir la puerta eléctrica de sus casas, toda esa energía está siendo producida en el mismo instante que la estamos consumiendo. No es posible almacenar energía a gran escala, pero de cualquier forma es uno de los grandes hitos que tenemos como humanidad, porque podemos pensar que el simple hecho de utilizar autos eléctricos pues ya es una ventaja que nos ayuda a disminuir las emisiones a la atmósfera, pero el uso de baterías de litio también es uno de los grandes retos que enfrenta la industria en lo general y la industria energética en lo particular. Porque el litio cada vez es más caro, es más escaso, su extracción es más difícil y plantea riesgos medioambientales de gran magnitud para los países que los producen. Y entre ellos está México, pues tenemos yacimientos importantes de litio que pues por el momento están ahí esperando y que son explotados, pero también no sabemos qué implicaciones pueda tener para las poblaciones circundantes.
Exactamente, es parte de las preguntas que se planteó la doctora Ivonne Liliana Alonso Lemus, que es experta en ciencias de materiales y que lleva algún tiempo buscando maneras alternativas de obtener energía, porque como bien decías, Ricardo, el litio que se usa en un montón de baterías y que probablemente esté en nuestros propios celulares se vuelve un mineral que genera muchas consecuencias negativas, sociales, medioambientales, y que a pesar de que tenemos ese material aquí en México, pues bueno, también tenemos otro tipo de materiales que podríamos usar que nos sirvan para almacenar más energía y que duren más tiempo, lo cual no estaría mal si me lo preguntas. Entonces, pues bueno, una de las cosas que me parecieron más interesantes de esta charla es la posibilidad de explorar nuevos materiales, en algunas ocasiones insospechados, para tratar de obtener esa energía que ya sabemos que necesitamos, pero que no necesariamente queremos recurrir siempre a las opciones que ya conocemos que funcionan, sino que necesitamos alternativas, pensando en todo esto que les platicábamos de los retos que estamos enfrentando como especie.
Porque el almacenamiento de energía es una parte fundamental de estos retos que tenemos como especie. Poder almacenarla a gran escala es un reto brutal y que definitivamente, por lo menos con la tecnología y el desarrollo que tenemos al día de hoy, será pues muy difícil que lo logremos utilizando los materiales con los que se fabrican las baterías tradicionales. Se está experimentando, algunos países ya están invirtiendo en desarrollos de baterías de sodio, baterías de otro tipo de elementos más abundantes en la corteza terrestre, pero también existen otros materiales que están más cerca de lo que creemos, que son quizás desdeñados en la industria, incluso podrían carecer de valor, pero que, así nos dimos cuenta en esta entrevista, forman parte de una cadena productiva en ciernes que definitivamente tiene muchas sorpresas que veremos en el futuro.
El futuro es la palabra clave, porque cuando hablamos del desarrollo de estas alternativas, siento que de alguna manera estamos trabajando para construir un futuro mucho más alentador. Hablamos de hoy, pero en realidad todo lo que estemos diseñando, bueno, no nosotros, nosotros somos humildes divulgadores de la ciencia, pero todo lo que están haciendo estas mujeres que dedican su vida y su trayectoria a esta labor podría modificar de manera muy importante lo que les espera a las próximas generaciones e incluso a nosotros mismos. Quizás el futuro no está tan lejos como cualquiera de nosotros pudiera imaginar.
Y podremos tener un vistazo hacia el futuro con unas técnicas que podrían parecer sencillas, pero el hecho de hacerse las preguntas correctas es donde está el tema a discusión. Así que el día de hoy les presentamos esta primera parte de la entrevista con la doctora Ivonne Liliana Alonso Lemus, quien es investigadora del CIMVESTAV Unidad Saltillo, especialista en estos temas de energías limpias, y pues vamos a escucharla.
Vamos a escucharla, pero antes vamos a un breve corte de estación. No se vayan, esto es Ultravioleta y queremos que nos acompañen a lo largo de esta travesía. Volvemos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Qué bueno que ya están de regreso aquí en Ultravioleta Radio para seguir platicando sobre lo que nos comentaba la doctora Ivonne Alonso Lemus, que está desarrollando todo lo que ha preparado desde sus estudios relacionados con la ciencia de los materiales, y que les decíamos en el breve bloque que teníamos antes, les mencionábamos que muchas veces podemos encontrar energía en materiales aparentemente insospechados. ¿Qué tal si les dijéramos que ahí mismo, en el bote de basura de cualquiera de nuestros hogares, podría servir para generar alternativas energéticas? ¿Y cómo saber qué de lo que hay ahí podría proporcionarnos esta energía? Van a poder escuchar a la doctora hablando de lo que ha desarrollado con el sargazo, que además ha resultado tener varias aplicaciones según lo que hemos estado escuchando aquí en Ultravioleta, la gallinaza o los desperdicios de cebolla. Una de las pistas o de las condiciones que hay que considerar es que tiene que haber mucho en nuestros países para que de ahí salga energía. No podemos elegir un recurso que no haya suficiente. Es una de las primeras pistas que ayudó a la doctora a desarrollar este tipo de investigaciones, pero bueno, eso es solo un vistazo de lo que van a poder escuchar a continuación.
Porque esta abundancia de ciertos materiales que podrían considerarse de desecho es lo que hace, podría más bien hacer rentable a una cadena productiva a gran escala que se dedique a la explotación de estos materiales. Y es que a través de procesos relativamente sencillos que podremos escuchar aquí en Ultravioleta, que bien, podremos decir que son sencillos, pero definitivamente, como todo lo que hablamos aquí, tienen su ciencia y su respaldo científico, además de una exhaustiva investigación que se tiene que realizar antes, ¿no? Desde ver de qué forma están unidos los átomos de carbono para poder realizar estos carbones, estos biocarbones que puedan utilizarse en las baterías del futuro, y también en entender de qué forma podemos pues, utilizar estos productos resultantes en diferentes aplicaciones. Así que vamos a escuchar a la doctora Ivonne Alonso Lemos y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una edición más que tenemos el gusto de compartir, esta vez con la doctora Ivonne Liliana Alonso Lemus. Ella es doctora en Ciencias de Materiales y es investigadora por México CONACYT en la Unidad Saltillo Simvestab. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, Anabel, ¿qué tal? Mucho gusto y feliz de estar aquí.
Algo que nos llama mucho la atención es el camino que han seguido nuestras invitadas para dedicarse a lo que hacen en la ciencia. ¿Cómo fue que la vida te lleva a estudiar los materiales? Y más adelante ya nos platicarás, pero materiales que vienen de fuentes para nosotros francamente extrañas.
Uy, pues bueno, son varias preguntas. La primera, ¿cómo llegar aquí? Pues yo creo que sí fue por una fortuna del destino, ¿no? Egresé de ingeniería química hace, 2004, y como un montón de egresados estaba sin trabajo, entonces empezamos trabajando, incluso trabajé en outsourcing, contestando teléfonos y todo esto, ¿no? Se dio después la oportunidad de hacer la maestría y me encantó lo que aprendí ahí. Continué con el doctorado, después un postdoctorado y yo me enamoré de la ciencia, pero fue ya hasta el posgrado, ¿no? Que egresé de la carrera de ingeniería química, ¿sí?
Y hablando de lo que a usted le apasiona, bueno, lo que a ti te apasiona, Ivonne, pues que es este tema del almacenamiento y la generación de energía, ¿no? Que estábamos viendo unos artículos que encabezas un proyecto de nanofibras coaxiales, porque pues es uno de los grandes retos que vienen ahora en la generación y sobre todo no tanto en la generación, sino en el almacenamiento de la energía, ¿no? Porque para muchos de nuestros radioescuchas puede parecer muy sencillo que prenden la luz en su casa y pues dicen, ah, pues sí, hay luz, pero esa luz está generando en este preciso momento. No es como que la puedan guardar en algún lugar para poderla usar después. En este caso, tu investigación, que pues está centrada en que pues, en la generación de estas fibras que realmente me superan, porque no puedo entenderlas muy bien, porque hemos visto los cables coaxiales que antes se utilizaban para instalar el internet de nuestras casas, ¿no? O el cable, ya hace algunos años. Ahora ya todo es fibra óptica, todo son otras cosas, pero estos nanocables que pues tienen un núcleo de un tipo y una cubierta de otro, ¿no? Que no entiendo por dónde van. ¿Nos podrías explicar un poco sobre esta investigación de la que formas parte?
Claro que sí, mira, me voy a ir un poquito más atrás como para que cobre sentido por qué estamos haciendo esto, ¿no? Que este que mencionas es solo uno de los materiales que desarrollamos acá en el laboratorio. Pues seguramente han escuchado el problema del cambio climático, todos los inconvenientes que trae esto de estar emitiendo muchos gases, ¿no? Estar contaminando el planeta. Entonces, ahorita hay metas bien ambiciosas a nivel mundial. Esto es un reto global, ¿no? Que es disminuir las emisiones de CO2. Para disminuir el impacto que está teniendo todas las actividades humanas en la contaminación del planeta y todo esto que nos afecta a todos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo acá es contribuir, a lo mejor es de lo poquito que hacemos, si todos vamos haciendo algo, sumamos y podemos resolver este problema tan complejo que es, estamos acabando con el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Mayormente, así de manera general, las emisiones, la mayor cantidad de contaminación se genera en el sector de transporte y en la producción de energía para mandar a las casas o a la industria, ¿no? Entonces, hablamos que cerca del 60% de todo lo que emitimos a la atmósfera es de estas fuentes. Y si podemos generar energía de manera limpia que impacte en estas actividades, pues vamos a bajar un montón a la contaminación. Entonces, enfocado en esas dos actividades, es que van relacionadas todos los materiales que desarrollamos acá. Es decir, pues lo podemos meter en una batería, o que es para almacenar energía, que son las más comunes, u otros dispositivos así como de nombres como más raros que ya empiezan a sonar, ¿no? Que son supercapacitores o esto de las tecnologías del hidrógeno. Y la idea acá es hacer materiales que sirvan para estos dispositivos, pero aprovechando los recursos de la región, ¿no? Yo estoy en Saltillo, Coahuila, y tenemos muchos recursos naturales, tenemos mucho sol y mucho viento que se puede aprovechar para generar energía limpia, pero también tenemos que almacenarla en un sitio, ¿no? Y uno de los proyectos, me voy a brincar un poquito de lo que son las fibras coaxiales. Ahorita uno de los proyectos que está en boga, porque ayer tuvimos una reunión con gente de gobierno de Nuevo León, o de la, incluso vino una delegación polaca para hablar de los proyectos, ¿no?, que estamos haciendo aquí en Coahuila, es aprovechar el carbón mineral. Coahuila es el principal productor de carbón mineral, que es un combustible fósil. Estamos casados con el asunto de combustible fósil ensucia, pero nosotros queremos cambiar el paradigma. Ese combustible fósil se puede modificar acá en el laboratorio con varias cosillas que le hacemos para producir energía limpia. En vez de quemarlo, lo vamos a meter en una batería, lo vamos a meter en una celda de combustible y vamos a generar energía limpia con un combustible fósil. Estamos en ese camino, ¿no? Porque el recurso de combustible fósil es superabundante, pero no podemos seguir utilizándolo como hasta ahora. Entonces, ese es uno de los materiales. También agarramos todo lo que hay así como la basura que vemos que podemos aprovechar. Un material es, por ejemplo, han escuchado los lodos de residuales de las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Aquí en Saltillo se generan, si no mal recuerdo, del orden de 130 toneladas por día de ese desecho. ¿Y qué hacemos con él? Actualmente se deja en patios, se seca y pues ahí el aire, ¿no? Y todo, pues, y no podemos parar de producirlo. Entonces nosotros lo agarramos y lo estamos modificando de alguna manera relativamente simple. ¿Y qué pasa? De tener ese lodo, lo hacemos un carbón que va a unos dispositivos que se llaman supercapacitores, que sí, son muy semejantes a las baterías y sirven para almacenar energía. Entonces, tenemos la idea de aprovechar todo lo que es basura y hacerlo algo útil para que nos sirva para generar energías limpias. Esto que me preguntas de las nanofibras coaxiales es un material un poquito como más elaborado, ¿no? Ya estamos hablando de un material nanoestructurado, de nano, porque pues todo lo que diga nano es que está bien pequeñito, ¿no? Estamos dividiendo digamos que es un metro, lo dividimos en 1,000,000,000 de partes, o sea, queda bien, es algo chiquititito, ¿no? Pero pues como a esas escalas los materiales cambian las propiedades de forma muy interesante, pues lo estudiamos también. Este proyecto lo está desarrollando un estudiante de doctorado, Luis Alberto, que es brillante y bien dedicado. Y desde él se puso desde a modificar el equipo, porque es un, como le dicen, es un homemade, ¿no? Es un equipo hecho aquí por, que lo armó con el Arduino, que son las cosas de electrónica que él entiende, yo no le entiendo mucho a eso, pero armó con electrónica unas agujas que compramos de China, porque fue bien difícil conseguirlas aquí en el país, y armó el equipo y básicamente es como tú lo comentas, como esos cables que antes se utilizaban, un núcleo de un material, la llamamos la coraza de otro, y combinando las propiedades que tiene el material del núcleo y la coraza, podemos tener materiales para baterías de nueva generación, que básicamente son las que se pretende que sustituyan a las de litio, porque pues el litio es finito en el mundo. Entonces nosotros trabajamos con esos materiales para las baterías de sodio o potasio, que son las que vienen atrás de las de litio, ¿no? Entonces es así, pues, poco de lo que hacemos.
Y ahora que menciona este tema de litio y las baterías de sodio, por ahí leí que se están haciendo grandes investigaciones e inversiones monetarias en poder llegar a una batería de sodio que realmente tenga pues, una viabilidad tanto energética como económica, ¿no? ¿Cómo se integrarían esta investigación que ustedes estás haciendo, Ivonne, con la generación de estas baterías del futuro, ¿no? Porque el litio, como bien lo dices, pues es finito. Existe una gran cantidad de litio, pero disuelto en el mar, y para sacarlo de ahí va a ser un gran problema si no conseguimos una manera alternativa. ¿Cómo puede funcionar esto y ¿Qué implicaciones podría tener para el futuro de pues, tanto de las baterías de los coches eléctricos como hasta de los celulares o de las baratijas que compramos por ahí en los mercados?
Uy, pues es como la pregunta de los 64,000, ¿no? Es un tema complejo que ahorita está trabajando mucha gente de un tema multidisciplinario, ¿no? Nosotros pues solamente estamos con la parte de los materiales, pero va muchas cosas alrededor. Una cosa es desarrollar el material que permita que utilicemos el sodio, por ejemplo, ¿no? Tiene características diferentes al litio por el tamaño del átomo. El litio está chiquito y el sodio es un poco más grande. Y estamos hablando que este, por ejemplo, 0.67 Armstrongs, que dices, pues, oh, eso que es, no es nada, ¿no? Y el otro 1.09, pues, ¿qué tanto es? Pero esa diferencia en los radios atómicos mueve un montón de cosas del material que lo va a almacenar, ¿no? Es, hay que modificar los materiales, pero, bueno, esa es parte como nuestra chamba, ¿no? Nosotros lo modificamos. Pero más allá hay que ver... Hay otros términos como que la ecoeficiencia, la huella de carbono que deja ese proceso que nosotros proponemos, todo lo que va alrededor, que cuando se vuelva un desecho este material, cómo se va a tratar, cómo se va a integrar de nuevo a la naturaleza. O sea, hay que ver mucho más allá de... realmente nosotros solo hacemos una parte de todo lo que lleva la cadena productiva, de cualquier producto que salga, ¿no? Porque ahora ya va con esa visión, ver la huella de carbono que deja cada producto y tratar de tener el menor impacto en el planeta. Entonces, por eso todo esto es multidisciplinario, ¿no? Yo soy química, yo sé de materiales y hasta ahí. Luego viene el de la electrónica de potencia, que arma todo las baterías y todo. Y luego viene el que va a reciclar o el que hace los estudios de análisis de ciclo de vida. Entonces, es bien amplio, se necesita mucha gente que se sume, sobre todo en México. Creo que alrededor del 30% de mujeres somos en estas áreas que le llaman el STEM, ¿no? Entonces, sí se necesita que nos sumemos más a esta tarea. Porque es compleja desde el punto de vista técnico, pero lleva también implementaciones sociales y económicas, que todo tiene que hacer match, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Con esta entrevista siento que se cumple el dicho de que no cabe duda de que la basura de unos es el tesoro de otros, y gracias a las investigaciones de las que estamos platicando, podríamos ver beneficiada a la industria, al medio ambiente y tener un mejor aprovechamiento de los recursos que ya de por sí existen en las ciudades en las que vivimos. Eso me parece muy emocionante, ¿no? Hablar también de alternativas que son más baratas, que pueden funcionar con sistemas relativamente sencillos y que además podrían funcionar como supercapacitores o grandes baterías para almacenar energía. Nunca me lo hubiera imaginado, sobre todo de la cebolla.
De la cebolla tan deliciosa que es, sofrita o salteada, y que pueda también servir para almacenar energía, realmente es algo impresionante. Y también la gallinaza o incluso los lodos que quedan en las plantas residuales, porque podemos pensar en una planta de tratamiento de aguas que pues, se limpia el agua, se deja más o menos apta para ser reintegrada al ecosistema, pero ¿qué queda? Eso que queda, lo que sea que ustedes imaginen, puede ser utilizado también para este tipo de baterías, porque de no usarse, se deja simplemente secar y el viento se lo lleva, quién sabe para dónde, entonces resulta prácticamente lo mismo. Encontrar nuevas aplicaciones de esto es lo que nos da pues estos avances científicos tan impresionantes. Pero bueno, seguiremos hablando de esto después del corte. No olviden escribirnos a nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm. Ahí los estaremos leyendo. Denos un retweet y seguimos aquí en este programa. No se vayan.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál fue el primer uso que se le dio a los paneles solares? Inciso A, obtener agua caliente. Inciso B, calefacción. Inciso C, hacer calculadoras solares. Inciso D, electricidad para satélites espaciales. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue el primer uso que se le dio a los paneles solares? El primer uso que se le dio a la energía solar fue para generar electricidad para los satélites espaciales. La Unión Soviética utilizó células solares en el diseño de su primer satélite espacial, lanzado en 1957. Pocos meses después, el satélite norteamericano Vanguard 1, que también utilizó paneles solares para obtener electricidad, salió al espacio en marzo de 1958.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta después de este breve corte de estación. Estamos platicando con la doctora Ivonne Alonso del Simvestab Unidad Saltillo, que además nos confiesa que su historia no fue como la de muchas científicas que hemos tenido aquí en Ultravioleta, que pareciera casi escrita por el destino. Ella más bien fue descubriendo la ciencia en la medida en la que desarrollaba un trabajo que quizás no se imaginó en un primer momento. Y ¿saben una cosa? Eso nos parece muy bueno, porque hay diferentes formas de descubrir la ciencia y lo más importante es que podemos aprender a quererla y a mezclar otros temas que también nos gustan para hacerlo redituable. Así que no importa cuál sea el camino que te lleve a la ciencia, sino tu determinación para aportar algo positivo a los desconocidos del hoy y del mañana, como es el caso de esta científica que, como les decíamos, está escribiendo el futuro.
Y así es como la doctora Alonso Lemus ha hecho pues una investigación paso a paso, poco a poco, haciéndose las preguntas correctas y encontrando respuestas donde quizás jamás lo hubiéramos imaginado. Así que dejemos que sea mejor ella, la doctora Ivonne Liliana Alonso Lemus, investigadora del Simvestab Unidad Saltillo, que nos cuente más a detalle sobre estas investigaciones que está desarrollando, y regresamos para seguir con este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta.
Cuéntenos, ¿cómo es este proceso para poder reutilizar estos materiales que de otra forma serían un vertedero y probablemente causarían más contaminación en donde los dejemos?
Ok, bueno, pues vamos a ver. O sea, toda la materia, la biomasa, está compuesta de carbón, ¿no? Carbón, pues ahí, si recuerdan un poco las clases de química de la prepa, esos carbones enlazados con un montón de hidrógenos que nos ponían a dibujar chorro de H's y de C's y con palitos ahí unidos, ¿no? Dobles, triples enlaces, lo que sea. Entonces, esa, así como está, digamos que no conduce electricidad, entonces para almacenar o tener, no nos sirve así como está, pero es carbono, ¿no? Al final. Entonces, si nosotros subimos la temperatura para carbonizar, para volver a ser un carbón, que ese, por ejemplo, agave o sargazo o gallinaza, que es el estiércol de gallina, ¿no? Que cambie, nosotros decimos cambiar o modificar sus propiedades, es decir, que esas moléculas de carbón que están así con los hidrógenos, con el calor, se van a acomodar diferente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es por simple tratamiento térmico, le subimos la temperatura, evitamos que haya una atmósfera con oxígeno, porque si llega el oxígeno, todo eso se vuelve CO2 y pues estamos contaminando, ¿no? Entonces, el carbón que se quede en forma sólida, vamos a decirlo así, modificando cómo están acomodados los átomos, y con eso funciona diferente, ¿no? Con un tratamiento térmico le metemos a lo mejor algún agente que le llamamos nosotros activante, que no es otra cosa como de generar un montón de poritos. Lo que es el carbón activado es un carbón con un montón de poros, de hoyitos, que lo hace como, pues aumenta un montón las, de tener una esferita, así tenemos una esferita con un montón de hoyitos, aumenta mucho la superficie, ¿no? Y eso hace que, pues, o sea, su desempeño en donde lo ponga uno sea mejor. Entonces, llamo procesos simples porque es un tratamiento térmico, se llama pirólisis porque sacamos el oxígeno, metemos una atmósfera inerte, ¿no? O sea, argón o nitrógeno para que ahí se quede el carbón, ese agente activante para generar poros, y ya tenemos un biocarbón. Y esto casi nosotros lo hacemos aquí a escala laboratorio, pero se puede hacer de manera muy sustentable si, por ejemplo, usamos la pirólisis solar, que en la UNAM ya tienen equipos de este tipo, ¿no? Donde, pues, el calor lo vamos a sacar del sol, no como le hacemos nosotros acá del laboratorio, ¿no? Que es con la luz y son hornos eléctricos. Y a mayor escala, pues, se puede utilizar como fuente de calentamiento el sol. Podemos tener un sistema al final de captura, porque pues de gases, porque de estos procesos salen gases también, y estar capturando el CO2 y hacerlo, o sea, un sistema que sea integrado y bien sustentable, ¿no? Tirándole hacia las cero emisiones. Entonces, por eso digo, son procesos simples y limpios, ¿no?
A mí hay algo que me llama la atención, que es, bueno, hemos estado hablando sobre diversos materiales, pero también sé que has estado en investigaciones relacionadas incluso con la cebolla, con el estiércol de gallina, y eso me hace pensar, ¿a quién se le ocurre o cómo sabemos qué materiales que parecieran, pues, como muy de uso casero pueden servir para producir energía? O sea, ¿hay alguna característica o cómo saben cuál de lo que tenemos disponible, como bien hemos estado hablando, casi casi en la basura, nos va a servir para este fin?
Es una excelente pregunta, porque es lo que tú me estás diciendo, Anabel, es el uso del sentido común, ¿no? ¿Qué cosa le tengo que buscar, a qué característica debe tener esta basura para que sea, que tenga potencial en estas aplicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, con esto de la... Te voy a responder usando el ejemplo de la gallinaza. La gallinaza, que es el estiércol de las gallinas o de cualquier ave que es más o menos semejante. Antes de hacer materiales con desechos de biomasa, durante mis estudios de doctorado, incluso postdoctorado, hacíamos nanotubos, ¿no? Nanotubos comprando reactivos de Sigma Aldrich. Son de alta pureza y está todo muy controladito, ¿no? Que también tiene sus retos, no digo que eso no, ¿no? Sino, yo decía, pues irse a algo más barato, pero partiendo de ahí, de lo que se aprende con este tipo de reactivos de alta pureza y todo, es que las moléculas cíclicas, retomando un poquito otra vez lo de química que aprenden en la escuela, ¿no? Que hay moléculas lineales de carbono, o hay unas que son como anillitos, ¿no? No sé si se acuerdan, que van así como cerradas. Las que son cerradas es más fácil que formen los materiales que queremos, y a la hora de ponerlos en la aplicación funcionan mejor. Entonces, como para no hacerte el cuento largo, ¿no? Las aves, cuando comen, su metabolismo, cuando desechan ya la gallinaza, tiene el nitrógeno ya en forma cerrada, ¿no? Dentro de una molécula cerrada. Y, por ejemplo, no ocurre lo mismo con las vacas, ¿no? Que también desechan muchas cantidades de amonio, por ejemplo, que también es nitrógeno. El nitrógeno es muy importante para nosotros meterlo ahí junto con los carbones y todo, ¿no? Entonces dije, pues las aves sí ya la metabolizan ellas solitas. Es como que el pajarito o la gallina es ese reactor químico que necesitamos para producir las moléculas en forma cíclica. Y entonces esa materia prima va a servir bien, ¿no? Y calculándole cuánto se genera comemos un montón de que vienen del pollo, ¿no? El volumen de desecho también es grande y está copiado en las empresas. También sería fácil su recolección, ¿no? Pensando en todo eso, que este podría ser un buen material para evaluarlo. Y salieron resultados antes de esa investigación. Nos contactaron en su tiempo de una empresa enorme de Arabia Saudita. O sea, lo que nosotros producimos aquí se queda pequeño, y es un problema grande en México, pero lo que producen allá de desecho de pollo, que es la gallinaza, son las plumas, todo la piel, o sea, es cantidad de desechos en toneladas, ¿no? Querían soluciones, les llamó la atención nuestro proceso. Aquí en México nos falta escalar un poquito hacia lo que es ya los análisis estos de ciclo de vida, que ya se está empezando más fuerte, y nosotros estamos migrando ya hacia eso, como para poder entonces sí hacer el match completo con la industria y vender estos proyectos, ¿no? Que no se queden aquí en el laboratorio. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Caminando sobre ese objetivo. Pero bueno, sería el criterio, ¿no? ¿Cómo es la composición química de ese desecho para que nos pueda servir acá? ¿Qué tan fácil sería copiarlo? ¿Qué volumen se produce, no?
Doctora Ivonne Liliana Alonso, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ultravioleta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Ricardo y Anabel.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Tienen que saber que según la ONU, solo 3 de cada 10 personas en la ciencia son mujeres. Con este tipo de investigaciones con el que estamos compartiendo este programa, vale la pena hablar también de que existe una demanda muy importante de personas que trabajen en ciencia, tecnología y matemáticas, también la ingeniería involucrada en esta serie de temas que podrían tener una alta demanda laboral. Cuando escuchamos este tipo de mujeres que se están dedicando de lleno a las trayectorias científicas, me parece que tenemos opciones muy inspiradoras para también motivar a nuevas mujeres a inspirarse y a conocer qué podrían hacer en la ciencia, aun cuando no lo hayan pensado en una primera instancia. Imagínense entonces todos los cerebros que podríamos involucrar a la ciencia y que quizás al día de hoy estamos dejando fuera por así hacerles creer que no es un trabajo de mujeres.
Y no es nada más ni nada menos que la mitad de la población, la que son mujeres y que sistemáticamente han sido invisibilizadas y dejadas fuera de la ciencia. Por fortuna, pues existen mujeres que están luchando contra corriente y que en la actualidad existen más espacios aptos para que ellas puedan desarrollarse en los ámbitos profesionales que así decidan. Y aquí es donde también nosotros ponemos un poco de nuestra voz, nuestro corazón y nuestra pasión por la radio y por la comunicación de la ciencia para llevárselas a todos ustedes. Que este siga y siga siendo un foro de difusión de las mujeres científicas que en México y en el mundo hacen historia.
Y un recordatorio siempre muy amable de que necesitamos invertir más en la ciencia porque eso vale la pena y a veces nos parece que no, que podría ser parte de un lujo, pero no, nada nos sirve más en estos momentos como apoyar las investigaciones. Así que ya saben, este programa lo hicimos con esa finalidad. Sin más, vámonos a un breve corte de estación y regresamos a Ultravioleta Radio. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros, ya sea en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en el formato podcast o donde sea que ustedes nos estén escuchando en este momento. Y regresamos del corte de estación con una canción, la segunda de esta, pues, de esta emisión, que está a cargo de un servidor, y estamos, nos fuimos hasta el 2001 con esta banda, pues de allá del norte de Europa, llamada Jaga Jazzist, con un álbum con esta pieza que se llama Low Battery, baterías bajas, del álbum A Living Room Hush. Entonces espero que, pues, les haya gustado, que sea una canción tranquila. No para que se sientan con pocas baterías, sino para que guarden energía para esto que viene a continuación.
Buenísimo. Vamos a seguir platicando en este caso de María Telques. Ella es conocida como la Reina Solar y estaba convencida de que el sol iba a ser una fuente de energía muy importante. Así que decidió contribuir a que ya fuera importante sin necesidad de esperar a que otros hicieran la ciencia que quería ver por sí misma. Sus trabajos hicieron aportaciones a la calidad de vida de miles de personas. Estamos hablando de que pudo desarrollar cocinas solares, calefacciones, sistemas para volver el agua potable. Es decir, ella quería aprovechar y almacenar la energía solar y eso le valió reconocimientos en vida. También mucha gente que era como una especie de detractores que estaban nada más viendo en qué podía fallar o qué le faltaba para tratar de ponerle esas piedritas en el camino. Pero miren, pasó a la historia como una reina científica que nos da mucho gusto platicar de ella, que apenas murió en 1995. Si lo piensan un poco, pues no es tanto tiempo, casi fue científica contemporánea.
Totalmente, es una científica contemporánea y definitivamente la precursora de esta revolución solar que estamos viviendo ya en estos días. Así que vayamos a escuchar esta cápsula, María Telques en Las Mujeres Científicas Destacadas.
Ultravioleta.
Ultravioleta, Mujeres Científicas Destacadas. María Telques. María Telques nació el 12 de diciembre de 1900 en Budapest, Hungría. Fue la mayor de 8 hijos. Se licenció y doctoró en química física por la Universidad de Budapest, donde también comenzó a trabajar como profesora. Cuando apenas llevaba un año en el puesto, en 1925, emigró a Estados Unidos para desarrollar su carrera profesional allí. Los primeros años los pasó investigando las conexiones eléctricas de las células de organismos vivos. En Cleveland desarrolló su primera invención, un dispositivo fotoelectrónico que registraba las ondas cerebrales. Gracias a ese trabajo, Telques sería nombrada en 1934 por The New York Times, junto con otras 10 mujeres de diferentes áreas, como una de las 11 mujeres más relevantes de los Estados Unidos. En 1940 fue contratada por el MIT, entonces situado en Boston, como investigadora en un proyecto de conservación de energía solar. Su objetivo era diseñar un sistema de calefacción para el hogar que no dependiera de combustibles fósiles, sino únicamente de energía solar. Sin embargo, su plan tuvo que ser aplazado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la científica puso sus conocimientos al servicio del gobierno. En 1942, diseñó el prototipo de un sistema solar portátil capaz de desalar agua del mar y obtener agua apta para el consumo. Este dispositivo evitaría que muchos pilotos y marinos varados en el Pacífico durante la guerra murieran por deshidratación. Su invento patentado, que consistía en un purificador plegable hecho con una película de plástico transparente, se convertiría con el tiempo en parte esencial de los kits estándar de emergencia militar. Tras la guerra, María volvió a centrarse en su trabajo como ingeniera de desarrollo. Sus esfuerzos se centraron en cómo capturar, almacenar y convertir la energía solar de modo que pudiera sustituir el uso de combustibles fósiles. Uno de sus proyectos más destacados fue el sistema de calefacción de la casa solar Dover, una iniciativa llevada a cabo a finales de la década de 1940 por 3 mujeres, Eleanor Raymond, Amelia Peabody y María Telques, que diseñó la primera calefacción que calentaba una vivienda a base de energía exclusivamente solar. La casa solar, construida en Dover, Massachusetts, era una vivienda de dos dormitorios, totalmente funcional. Lo novedoso del inmueble era que detrás de las ventanas se ocultaban paneles de vidrio y metal que atrapaban el calor solar. María prosiguió sus investigaciones sobre energía solar en el Colegio de Ingeniería de la Universidad de Nueva York. Allí continuó trabajando en desalinizadores, sistemas de calefacción y hornos solares. El diseño que Telkes desarrolló, capaz de alcanzar los 205 grados centígrados, ha perdurado hasta la actualidad, siendo los hornos solares convencionales muy similares a lo que ella diseñó entonces. En 1969 se unió al Instituto de Conversiones de Energía de la Universidad de Delaware, donde desarrolló materiales para almacenar energía solar y diseñó dispositivos que transferirían la energía térmica de manera más eficiente. Durante la década de 1970, Telkes trabajó en el diseño del sistema de aire acondicionado, que almacenaba el frío de la noche para ser utilizado frente al calor del día siguiente. En la década de 1980, María contribuyó a desarrollar y construir el primer hogar totalmente alimentado con energía solar. Gracias a sus pioneras contribuciones al campo de almacenamiento de la energía solar, Telkes recibió una docena de premios y registró una veintena de patentes a lo largo de su vida. En 1952, fue la primera galardonada con el premio al reconocimiento de su trabajo por parte de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, convirtiéndose así en modelo de inspiración para otras mujeres que querían dedicarse a la ciencia. Falleció en su natal Budapest a los 94 años. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. María Telkes.
Ultravioleta.
Me interesan las cosas que son supuestamente imposibles, decía María Telkes. Me gusta hacer cosas que, según otras personas, no se pueden hacer. Y justo con esta frase que dijo por allá de la década de 1940, queremos despedir esta emisión admirando el trabajo de las pioneras científicas de la historia de la humanidad. Muchas gracias por hacerlo posible, prestándonos sus oídos para que esto ocurra y se difunda el trabajo y el legado de todas estas mujeres que lamentablemente permanecieron invisibilizadas en muchos momentos de la historia.
Porque la ciencia, la historia y todos los demás hitos de la humanidad se construyen sobre hombros de gigantes. Y es sobre estas mujeres gigantes, sobre quienes está construyendo la ciencia moderna, la ciencia contemporánea y la ciencia que salva vidas el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión tan linda. Mucha energía limpia, mucha energía solar. La verdad es muy refrescante hablar de estos temas cuando pues la coyuntura del calentamiento global y la crisis energética que se está viviendo en algunas regiones del mundo e incluso también en nuestro país, pues está ahí como una sombra que pues es imposible de salir de ella. Y muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a la producción, a Sael López y Fabián Cáceres, quienes hacen lo imposible para que este programa sea posible.
Así es. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y nos escuchamos en el próximo Destello Ultravioleta.
Yo soy Ricardo García en Twitter, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.